tiene.
Así exactamente.
Que, bueno.
Y capaz que sin mucho más preámbulos, tenemos tres invitadas el día de hoy. Las dos primeras ya están acá en el programa y las queremos hacer pasar juntas porque sabemos que se llevan de forma maravillosa. Tenemos por allá a Manu Echeverría, a Naomi Kronberg. He tenido el placer de salir con ellas en integración el año pasado. Entren nomás, que miren que ahora la cámara nos está apuntando a Juli y a mí. Van a entrar, se van a sentar por ahí en sus sillas. Tuve el placer de salir con ambas. Manu es cantante, actriz. Nao hace todo, pero principalmente es bailarina, ¿verdad? Bailarina y coreógrafa. Les damos la bienvenida y muchas gracias por estar acá en el programa.
Gracias
a ustedes.
Vamos a acomodar un poquito la imagen, capaz que Manu un poquito para acá. A ver.
Sí, que la tapa la apretamos. Ahí.
Bien. Tienen los auriculares por si quieren. Hay gente que prefiere no usarlos. Eso es como prefieran.
Me gusta, me hace sentir en el estudio.
Me veo mejor.
Divino. No, favorece.
¿Vieron? Levantamos la calidad de la cámara.
¿Sí? No, 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 no. Yo me acerco. Excelente. Más. Ahí se escucha. Televisión. Igual para lo que tengo que decir, mejor me quedo lejos, ¿no? Divino. No sé qué puedo sumar acá.
Bueno, ¿cómo andan?
Espectacular.
Muy bien, muy bien.
Divino. Yo vengo del Caribe. Un espectáculo, re descansada, las ojeras bien tapadas con mucho cubriojeras, así que nadie se da cuenta de nada, divino.
Claro.
Pasando carnaval bomba.
Disfrutando el día de lluvia. Sí. No podemos creer, claro. Un día de lluvia en medio de carnaval.
Venía divino. Bastante seco el carnaval, ¿no? Una sola etapa suspendida. Sí. ¿Cómo vienen pasando estos carnavales? Vos, Manu, en integración, vos, Nao, en los muchachos.
¿Arranco yo?
Sí, dale.
Me tocó volver a esta categoría que tanto me gusta. Me fui por un tiempito a la comparsa, pero volví porque el parodismo es uno de los amores que no puedo ocultar. Pero claro, tiene una exigencia también a nivel de cómo se venden los tablados, de cómo son los espectáculos, de cómo que demanda mucho más. Es hermoso, pero claramente vengo agotada. Le venía diciendo a Manu, ayer tuvimos 4, pero el día antes habíamos tenido 6.
No, 6.
Ya cuando dicen
muero.
El número 6.
Me
caigo
a pedazos de solo pensar.
Lo digo que tenemos 5, a mí me da como un ataque.
Chao, es un
total,
montón.
Total, total. Pero no, no, por suerte lo venimos haciendo con un grupo humano hermoso. Y también tengo la suerte de salir con muchas amigas y amigos que vienen siendo compañeros de diferentes obras y de diferentes espectáculos de carnaval. De promesas, algunos nos veíamos así arriba del Teatro Verano y ahora nos vemos grandes hombres, mujeres y es maravilloso. Entonces lo venimos transitando de una manera muy especial también.
Qué lindo.
Qué lindo.
Quedaste conmovida.
Sí, es preciosa. Ella es preciosa, la amo mucho.
Te amo, Manu. Mucho.
Oh, igual.
Qué lindo tenerlas juntas, ¿verdad?
Sí, salado. Lo que extraño, lo que quiero, amo y admiro a esta mujer, no está escrito. Bueno, ¿quién no la admira? ¿Quién no la ama? ¿Quién no la quiere? ¿No? O sea, está. Es lo más, son lo más querible que hay. Salada, estás despegada. Y yo divino, pasando bárbaro con el Diego, el Salva, mi amigo, nuestro nuevo amigo, que hay que festejar cada día. Felices, estamos muy orgullosos de nuestro espectáculo. A nivel personal, me encanta que ya les mando un beso grande a Nahuel, al Berro y a Claudio Mel con nuestros letristas.
Te quiero, Nahuel, los amamos 10.
Son lo más y crearon un espectáculo, un texto alucinante junto a Alejandro Luzardo. Por supuesto, no me voy a olvidar porque es el creador de las canciones, que también cuentan la historia en común. Y es divino haber aprovechado la ventana del carnaval. Hablábamos eso ahora, ahí esperando. La ventana que da de tanto público, tanta gente, y poder contar la historia desde otro lugar, historias que a veces no están tan conversadas, dichas, ni siquiera por la misma comunidad afro-uruguaya. Ellos mismos también descubrieron un montón de cosas que habían ocultado, tristezas, un montón de cosas pasaron. Así que disfrutándolo, sanando mucho, liberando muchos dolores antiguos y propios y externos también colaborando con eso. Así que no puedo estar más feliz. Cansado, pero bien. Llevándola lindo.
Vos en interacción muchas veces te toca conducir los tablados, presentar la comparsa, etcétera, y te he escuchado decir este carnaval varias veces, como que este espectáculo te toca personalmente.
Salado.
Y aprovecho para preguntarles a las dos, ¿qué tiene que tener un espectáculo para eso, para que les emocione hacerlo?
Para mí te tiene que modificar algo. si a mí no me movés nada, o sea, algo me tenés que cambiar en mí. Puede ser desde una erizada de pelitos hasta algo sustancial. Y pa, yo pensaba esto y ahora pienso diferente. Yo sentía esto y ahora siento diferente. Me tenés que mutar. A mí me tenés que transformar de alguna forma. Si no, no tiene, para mí no tiene sentido el arte que no transforma. Es transformador. El arte, el teatro, sobre todas las cosas, es quien nos muestra cómo somos nosotros como sociedad. Es nuestro propio reflejo. Entonces tiene que ser certero, tiene que ser aprovechado para que sirva para algo, para poder transformar la sociedad en algo mejor, construirnos, desde unirnos, juntar fuerza. Algo tiene que pasar. No sé, así sea divertirme también, que es sumamente necesario, sumamente necesario para la vida. Entonces, si tiene eso, para mí es un condimento perfecto. Y yo siento que nuestro espectáculo este año tiene mucho material para ofrecer, para brindar. Es muy generoso. Y agradezco eso. Agradezco cuando pasa eso. Que me ha pasado estar en otros lugares que siento que no estoy diciendo nada. Que guay. Estoy ensayando cosas que no tienen tan poco sentido y no me hace feliz. Este año estoy muy feliz.
Total.
Por eso lo recomiendo al espectáculo. Lo recomiendo en todos los tableros. La primera vez que estoy en un tablero y recomiendo el espectáculo. Por favor, véanlo. De verdad, véanlo. Está buenazo. Me gusta. Lo disfruto.
Divino sentirse.
Capaz
así.
Que es horrible para afuera, pero yo lo siento divino. Lo siento divino. Con sus detalles o lo que sea, pero en contenido es tan polenta, tan fuerte, que para mí supera todo lo otro. Es muy bueno. Lo defiendo. Lo redefiendo.
Qué lindo.
Tremendo.
Bueno, qué silencio.
A mí me pasa, no, me quedé pensando en eso mismo, pero hablando este año del espectáculo de los muchachos, más que nada la segunda parodia que nosotros trabajamos, el tema de la comunidad LGBT en Uruguay, que es un espectáculo que interpela. Interpela y hemos interpelado en todos los barrios, y es una cosa maravillosa porque te encontrás con lo que te devuelve la gente es... Desde niñez que empieza a vivir su sexualidad de una manera totalmente diferente o que se empieza a descubrir de una manera diferente y está y vive el espectáculo con sus padres, y sus padres aprenden en ese momento la manera de poder acompañarlos o llevarlos de tal manera o entender que les pasaba algo que capaz que ellos no les pudieron transmitir, o de gente que es quizás grande, me pasa a veces en el velódromo, que es un tablado muy murguero, nos pasó en el final de parodia, que es un tema del canca que nosotros lo cantamos a modo de marcha, e incluso leemos los mismos speech de las marchas de la diversidad, así textuales palabras. Me pasó de ver una señora mayor en el medio del velódromo. Ella estuvo todo el tema con el puño levantado, todo el tema. Y la gente tipo, sí, bueno, sí. Pero la señora no bajó el puño un segundo, toda la canción con el puño levantado. Ese tipo de cosas...
Lo lograron. Eso sí, con que muevas a uno, lo lograste. ¿Viste? Estuvo bien.
No, y ese espectáculo nos viene más allá. Bueno, la parodia de Freddy también cuenta cosas muy fuertes y muy emotivas, pero más que nada esa parodia del movimiento LGBT es movilizador y está tremendo poder moverla, no solo en el Teatro Verano, sino... por cualquier partecita del país. Eso está tremendo y lo agradezco mucho también. La verdad nos ha enseñado muchísimo a nosotros también.
Eso les quería preguntar. ¿Cómo es la recepción en los tablados de los espectáculos? ¿Cómo les llega a la gente? ¿Si se les acercan a decirles las cosas? ¿O si es más también el hecho de recibir mensajes en Instagram, de felicitar? Como esas cosas. ¿Cómo recibe la gente los espectáculos tan fuertes como estos?
También... A mí me ha pasado de los mensajes, esto lo que decís, de los mensajes de Instagram, que a veces decís, capaz que lo que decíamos recién, tenemos que hacer 8 tablados, 6 tablados, y vas, venís, haces lo que tenés que hacer, y bueno, pasa, y llega la noche cuando te estás por acostar y te llega un mensaje que dice, estoy transitando mi cambio de sexo y no me encontraba en el mundo. Y de repente ustedes me hicieron reencauzarme en esto que yo creía o en esto que yo sentía. Y esas cosas que vos decís, capaz que estoy cantando y no pasa más nada, o estoy bailando y no pasa más nada, pero capaz a la persona que te está viendo realmente le estás afectando en su vida y en lo que está pasando. no pasa con todos los espectáculos, no. Como decía Manu.
Ni tampoco con todos los espectadores, eso es obvio, porque todos tenemos totalmente, necesidades diferentes, pero...
Totalmente. Así parte. Como también nos ha pasado de ver gente grande que de repente no está, claro. O se incomoda, ¿viste? Hay momentos en los que nosotros decimos, no sé, qué orgullo, esto no me lo va a hacer, ser puto no me lo va a sacar nadie, dice Pablo Atkinson en un momento, y hay gente que se ríe, pero hay gente que se ríe porque no entiende cómo reaccionar. Y te das cuenta que no es una risa
nerviosa.
Claro, no es una risa de jaja, es una risa de incomodidad. Y para mí interpelar al espectador es maravilloso. Entonces,
de todas las formas.
Eso está tremendo, es impagable también.
A nosotros nos pasa también muchísimo. Por un lado, cuando tenemos contacto de gente que atravesó, bueno, no sé si sabe, pero capaz que la gente que está mirando por ahí, nuestro espectáculo cuenta desde las familias afroamericanas y otras, muchos colores habían por ahí mezclados, que vivían en el conventillo y fueron desalojados a Martínez Reina. Entonces cuentan cómo, desde adentro, cómo fue todo ese proceso, cómo lo vivieron ellos, desde ese lugar está enfocado. Entonces, claro, hay personas que se nos acercan, mensaje personalmente en el Teatro Verano cuando nos cruzan o demás, o en tablados a veces también, y que nos paran y que nos cuentan cosas como que ellos no se acordaban de que habían pasado ciertas cuestiones. Entonces, también nos fuimos dando cuenta nosotros mismos, en el mismo grupo, el mismo equipo, desde adentro, desde Héctor, por ejemplo, el dueño de la comparsa que lo vivió siendo niño con su hermana Linda, que también es mamá vieja de la comparsa, que lo vivieron. ¿Cómo había? Hay cosas que ellos destaparon ahora, en las escenas, diciendo esos textos reales, que fueron brindados por personas que estuvieron en esos momentos. ¿Cómo decían? Pero nosotros no nos dábamos cuenta de esto. Nosotros, para nosotros era un juego, onda, nos mudamos, nos hacían ver la realidad desde ese lugar nuestros padres, vamos a decir. Pero ahora de grandes, ellos siendo papás, abuelos, llorando por sus propios padres, todo lo que tuvieron que ocultar sus padres para que ellos lo vivieran de la mejor forma posible y tomando conciencia desde otro lugar, viendo esa situación desde otro lugar, cuestiones que nunca fueron habladas, ni siquiera en el entorno familiar, mucho menos entre amigos o gente que lo convivió junta, el vecino, por ejemplo. Y así como eso también, el otro día recibí un mensaje tan lindo que dije, que es como esos mensajes que vos contás, que si está, con esto ya valió la pena, ya está, ya tocamos un corazón. Una amiga que también es maquilladora, que viendo los diseños de maquillaje, le mando el link de nuestro espectáculo, digo, mira, de ahí vas a ver mejor cómo son los maquillajes. Y bueno, se lo vio todo. Y cuando me escribe, así como ella, muchas personas conocidas llorando, me escriben o me mandan audio sumamente emocionados, dice, mirá, dice, yo no tengo nada que ver, ¿no?, con la comunidad afro. Dice, yo tengo ancestros indios, charrúa. Y en la vida busqué o qué pasaba con mi familia o qué onda con esto. Sé que mi abuela era charrúa y después no sé más nada. Se vi este espectáculo y me conmovió tan adentro, porque es una cuestión natural, humana, de todas las comunidades, a todos nos pasa. Dice, ya voy a empezar a averiguar con mi padre, con esto, con lo otro, de mi árbol genealógico, de mi historia, de que me quiero acercar a ellos, a mis raíces. Y tiene ese enfoque de resiliencia, de reconstrucción, de juntarnos, ¿no? Juntate con 5.000 para poder candombiar, para poder salir adelante. Juntate con otros como vos. Por eso está bueno eso de que no es necesario que todos nos amen o que todos amen el espectáculo, pero sí eso de interpelar, no importa cómo y de qué forma. Es súper saludable de estar en una mesa comiendo y tocando el tema. ¿Y vos qué pensás? Yo no estoy de acuerdo. Y yo sí. ¿Pero por qué? Y me hace mover el coágulo. Ya eso es un gol. Ya está. Ya ganamos. Y me encanta el arte. Cuando es así, está divino. Aguante el carnaval uruguayo.
Qué lindo. Que sí, ahí, divino interpelar así.
Hay varios saludos por acá. Les dejo Giovanni, les manda hola, saludos Naomi, Manu.
Hola,
besos.
Abril Pereira, les pone, las admiro ambas, hermosas. Nahuel acá, bueno, qué mujeres, las quiero mucho. Muchos mensajes de cariño que llegan.
Muchas gracias.
Y le recordamos a la gente que pueden dejar preguntitas en el chat para hacerle a nuestras queridas invitadas lo que quieran, pueden dejarlo por ahí. También pueden mandar saludos como lo están haciendo, pero queremos saber sus preguntas. Aprovechemos este momento.
Ay, ¿puedo mandar un saludo?
Sí,
porque me cuelgan ahora cuando llegue integración.
Sí.
Porque estábamos ahora en integración aprovechando a coser, a ponernos un poco al día, a descansar también un poquito, conversar un montón de detalles. Y me dijeron, por favor, nos mandás saludos. Así que les mando saludos a todos. Está ahí Flo, sentada en la máquina. Mirá, le voy a mandar saludos a la Carito, que me dice, toma, llévate la campera de integración, olvídate. Mirá,
qué amores, acá traigo qué amores.
La del orgullo. Vamos arriba, la del orgullo. Así que nada, les mando un beso para todos. Ahí me voy a poner a nombrar gente, me voy a olvidar el medio pueblo y después me van a querer matar. El Fran, que se va a enojar. Aldo. ¿Quién más está? Bueno, un montón. Estaban todos ahí. Bueno, chicos, los quiero mucho. Divino.
Qué linda
divino,
barra.
Divino. Estábamos sí. gozando.
Yo tengo una pregunta para Manu. Hay, o por lo menos alguna vez me dijo alguien durante la formación actoral, que hay como podemos dividir a actores y actrices entre dos grandes categorías. Quienes crean desde sí o quienes crean desde afuera un personaje. ¿Se entiende? ¿Vos de qué tipo te considerás o cómo encarás cuando te toca un papel?
Creo que depende de la ocasión, dependiendo del personaje, la psicología del personaje o la psiquiatría del personaje.
Dependiendo del grado.
Creo que uso ambas técnicas, dependiendo lo que sea necesario. Uh-huh. Lo que sí tengo, que como pisciana pelotuda que soy, que lloro mucho, ¿viste? Tengo el llanto recontra fácil, la emotividad muy fácil. Veo un perrito, ¡ay, qué emoción! ¡Mira qué lindo el perrito! Ya estoy lagrimiendo por el perrito lindo. O sea, lloro por todo, por lo lindo, por todo lloro. Entonces, para mí es re fácil. Ya me reconozco tanto en el llanto que a veces puedo actuarlos y no se dan cuenta que estoy actuando y estoy llorando, pero porque, porque lloro un montón, porque tengo tremenda práctica. Entonces, también manejo una empatía bastante grande, creo. Y siempre pienso como en todo lo que estamos haciendo, tratando de pensar en lo macro. No me encierro tampoco en la comunidad negra específicamente, en este caso, que es bien fuerte. Pero también yo lo siento que esto se traspola a todas las realidades. En el mundo están pasando un montón de cosas horribles. Acá en nuestro país no hay que ir muy lejos tampoco para saber lo que son los destierros, los desalojos, las injusticias que hay, ¿no? Lo humano, tenemos una luz maravillosa, pero también hay una oscuridad peligrosa. Por suerte se equilibra y se balancea. No sé ni qué era lo que estaba diciendo. Ah, sí, lo que me habías preguntado, ¿de qué tipo soy? Yo qué sé. Soy pisciana. Voy para acá y voy para allá.
Me gusta. ¿Qué tipo de actriz?
Pisciana. Pisciana. ¿Viste cómo era? Un pescado va para allá y de rato me arrepiento y vuelvo para el otro lado. Entonces a veces saco información de afuera, material, del físico, y a veces emotiva. Y después igual trabajo, intento de construir de ambas partes, porque me parece que es necesario. La técnica aplicada también a la emoción. No sé, es algo integral. No me siento como en un carril solo, dependiendo.
Y tengo otra pregunta para Nao. También, además de bailarina y de bailar todo tipo de estilos, géneros, etcétera, sos coreógrafa. Y te quería preguntar, siendo que hay, por ejemplo, en carnaval, que tanta gente crea todo el tiempo, ¿en qué pensás vos a la hora de pensar una coreografía? ¿Cuál es la búsqueda para esa creación, digamos? ¿No está todo hecho? No sé, son preguntas que me salen.
Salado. No, es complicado empezar a crear como el cero, el decir para dónde voy, que en ese momento tenés infinitas opciones, es complicado. En ese momento agradezco a Flor, que fue la primera que me dio la oportunidad de empezar a crear en comparsa, que es de hecho lo que más me ha divertido, hacer coreografía para comparsa. Y a lo que yo voy, que creo que es la manera en la que me encuentro también en mis clases y armando coreografía en el día a día, es a la raíz, sabiendo lo que es la raíz y sabiendo bien de dónde se parte, pero también voy mucho a la fusión, porque me interpela y me ha interpelado en mi vida entera los diferentes ritmos y los diferentes tipos de música. Y he estudiado, por suerte, y sigo estudiando diferentes danzas, y poder crear una fusión candombera, por ejemplo, con salsa, con rumba, con danzas urbanas. Me parece que es lo más rico que puede haber y lo más exquisito, y son maneras de llegar a nuevos resultados. Poder poner un slow motion de repente y seguir bailando candombe como si nada hubiera pasado. Creo que es encontrarle como detalles finitos al candombe, sin perder el candombe, en este momento hablando de comparsa. Pero creo que la fusión es riquísima. Es algo que sigue tirando para arriba. Es como renovar lo que hay. Por lo menos desde mi vista, capaz un poco más nueva. Capaz de una generación un poco más joven. Por ahí me encuentro con la generación más vieja que me dice, no, nena, no. Pero bueno, siempre con el respeto de realmente saber de dónde vienen las bases. Sí.
Por eso, claro. Vienen todos esos estilos que nombraste, vienen todos de la misma
también,
raíz. También.
Total.
Por eso se combinan tan bien.
Sí, totalmente.
Acá en el chat tenemos una pregunta para Manu. Bueno, dice...
Ay, ay, ay.
Oscar Armando Celis pregunta.
Oh, Oquita. Creo que lo conocemos. De
claro, ese señor. Oquita,
ya, después pone, nunca me animé a preguntárselo.
Creo que hasta acá ya llegaron los 40.
Cantás maravilloso. ¿Aprendiste a cantar por tu cuenta en alguna escuela o en carnaval?
Pa, muchas gracias. Oscar Celis González, te aplaudo.
Te aplaudimos.
Es nuestro director coral. Aclarémoslo, por supuesto, ¿no?
Sí. Y nunca se animó a preguntar.
¡Qué loco! Ahora me lo venís a preguntar acá, me dejás regalada. No me quemé. En realidad, el otro día jugábamos acordándonos en uno de los bondis a los tablados. No sé qué arrancaron a hablar hasta de la iglesia mormona. Imagínate lo que son los bondis de la compacta. No. De todo, es muy variado los temas. Y me acuerdo que la primera vez que canté, no sé, tenía 7, 8 años, me invitaron a cantar en un coro mormón y allá yo fui a aprender a cantar y ahí me enteré que yo era contralto y tenía 7 años y ya era contralto. Imagínense, bozarrón para abajo que era, ¿no? Un camionero desde chiquita ella. Sí. Y ahí fue la primera vez que, bueno, teníamos un director de coro, Oscar. O sea que de alguna forma algo me enseñó, no mucho, pero algo me enseñó. Y después más adelante que fui... encontré la murga, ahí arranqué a hacer murga, me empecé a dar cuenta que me estaba arruinando porque no sabía cantar, no sabía respirar y algo muy cómico es que a los 7 años, como tenía ese vozarrón desde muy chica, era raro, me mandaron a fonoaudióloga, ¿cómo se llama? Todos estos tipos que te atienden, sí. el todo eso, bye bye. Tiene otro nombre, pero no me acuerdo ahora. Y me mandaron un montón de ejercicios para aprender a respirar, porque evidentemente respiraba mal, hablaba mal, colocaba la voz en un lugar donde no era sano, entonces vivía ronca, vivía fónica, siempre fui ronca. Y cuando fui a los 7 años a este hombre, me sale tráquea y no tiene nada que ver con la tráquea. Ahí no me sale el coso este que te atiende todo.
Otorrino
naringólogo, ese mismo.
El corrocotoco.
El corrocotoco, igualito.
La pista era difícil.
Iba por ahí.
El corrocotoco. Nada que ver.
Tengo una llamada.
Bueno, ahí va. Bueno, y ahí ese hombre a los 7 años me dijo: mira, le dijo a mi madre, dice: mire, esta niña tiene las cuerdas vocales arruinadas, llena de nódulos, está como en un estado como un relator de fútbol jubilado. Si llega con vos a los 18 años, es mucho.
Ay.
No sabemos, va a perder la voz y sigue así. Y me mandaron un montón de ejercicios que nunca hice ni uno. Nunca hice ejercicios, de nada. Y así fui ronca toda la vida. Cuando entré a la murga, que me hice pedazo, ahí dije, bueno, voy a ir al jazz a la calle, voy a empezar a ver quién me puede enseñar a cantar. Y fue la mejor decisión que tuve. Ahí me enseñaron polenta, una era María. María, ay, ¿cómo era tu apellido, María? Que es una fenómena, una cra de las mejores coach vocales que
María
hay acá.
Cadey.
María Carey, esa me enseñó a cantar.
Con razón, Manu.
Ahora entiendo todo.
¿No ves que tengo el mismo registro que ella? Mira, te hago la... Igualito. Y bueno, ahí aprendí un montón. A empezar a curarme, ahí dejé de quedarme afónica. Ahora estoy medio agotada de cansancio, pero no llego a perder la voz. Pero antes era lo más normal de estar... sin voz, vivía, hablaba así, siempre. Así que bueno, un poquito y un poquito, así fue más o menos el aprendizaje.
Me surge preguntarte ahora que estamos, ¿volverías a hacer murga?
¡Re! ¡Obvio! Es mi primer amor la murga. Pa,
¿sí?
Amo la murga. Amo. Toda la vida, desde chiquita. En mi casa nadie es carnavalero, nadie sabe por qué yo soy carnavalera, nadie entiende. Nunca lo entendieron, pero dije, bueno, está, vaya a saber, no sé. A veces me habrán cambiado en el sanatorio, yo qué sé, no sé. Y la cuestión es que arranqué, fue una vez, unos amigos nos invitaron a Solimar, a unas vacaciones, ahí una casa que no sé ni quiénes eran, pero eran amigos de mi padre. Yo cuando quise acordar, a los dos días que estaba ahí, me estaban enseñando a templar lonjas escupiendo con ajo y en una cocina. Y cuando salimos afuera, dice, chiquilines, vamos a armar una murguita. Y éramos todos los vecinos, teníamos 7 años, ponele, y fue mi primer murga. Y dije, ¡ay, esto! ¡Ay, ¿dónde estaba esto? Y bueno, está, ahí me perdí. Y cuando fui a Fray Bentos, que me invitaban por primera vez a salir unos amigos allá, siempre cuento esa anécdota, que éramos espantosos, pero fue lo más divertido de mi vida, fue lo mejor poderme sacar la vergüenza ahí, porque no era la desfachatada que era ahora, y todavía tenía un poco de...
Sí, sí, sí.
Recato.
Yo no puedo hacer esto.
Después se perdiste. Ahora ya estamos perdidas. Y bueno, sí, re amo la murga. Salí muchos años en murga y me encanta, me encanta, me encanta. Ojalá que alguien... Nada, bueno, dejo
ahí. Teléfono.
Dejo ahí. 094-777-28.
Y tengo una pregunta ahora para las dos. Las dos arrancaron con el gusto por el carnaval de muy chiquitas. Me pregunto si ese gusto por el carnaval estuvo... acompañado, ya sea al principio, un poquito después, por admiración por algunas figuras o personas que vienen arriba del escenario y decir, esta persona me inspira o me gusta mucho su trabajo. ¿Qué onda?
Mónica Santos. Te amo, madre de Momo. Me parte al medio. Sí. Pa, la veo y lloro y la aprieto y...
Qué lindo.
Yo siento que... a mí me pasó de chiquita que en realidad yo siempre fui un apéndice de mi mamá desde chiquititita, y mi mamá terminó dentro del grupo del coro Afrogama con Chabela Ramírez en ese momento, y yo la acompañaba, y de un día para el otro me sabía todas las canciones que estaban ensayando. Entonces ya, claro, yo
te las era una careta, tu madre, lo más probable,
sí. Como todo una que tipo, mamá, te estás equivocando, ¿tenés? Claro, sí, total.
No, ese es el tono. No,
y ahí, está, yo sin querer queriendo me metí, fui parte de los 4 años y esa figura para mí fue Chabela en ese momento, y desde muy chica, como hasta los 15 que estuve en coro Afrogama al final, esa figura fue Chabela. Y también me acuerdo de ver un gran amigo que yo tengo, un hermano, Facu Alta. Me acuerdo de ver a la Charo cantando milongones, que hasta el día de hoy agradezco cada momento en el que la puedo escuchar cantar un milongón, porque es una cosa que me transporta a escucharla de chiquitita.
Muy
Y claro, me acuerdo de esas voces y es como, qué lindo ver en el Teatro Verano, ser niña y ver ese Teatro Verano tan lejano, porque en realidad para mí en ese momento no era algo en lo que yo pensara subir, era como anhelar esas figuras arriba del escenario, ¿viste? Ah, esas figuras, creo que la Charo y la Chávez fueron gran parte de eso. Sí, total.
Total. Qué saladas. Chiquitas.
Figuritas.
Chiquitas esas figuritas. Claro, detalles.
No.
Y por fuera del carnaval, les quería preguntar qué onda sus vidas artísticas, si están en algún proyecto, si piensan en algo, tienen algo...
Algo, no,
nada. Yo tengo tiempo, espero.
Algo.
Ganas de dormir primero.
Algo, sí, ganas de dormir. Ganas de dormir. No, bueno, algo. Mi algo siempre es dar clases, por suerte, que es algo que me pasa desde 2017. Y bueno, hace no mucho empecé con mis propias clases de candombe, que yo le puse candombe coreográfico, porque se basan un poco en esto, en ir fusionando ritmos junto con el candombe. La mano ahí va a tomar mis clases.
Yo
ya venía a
estar voy,
con sí. Abanico, con
no
todo.
Voy si tengo laburo justo ese día y ya me estoy puteando. Digo, no puedo.
Hemos
¿por qué
gozado.
Lo puso ese día que no puedo ir?
Pero hemos sabido gozar. Y no, y en realidad siempre como que mi año se ve después abordado por cosas que aparecen, por suerte, oportunidades que van apareciendo. El año pasado se nos dio la oportunidad de trabajar para Cris Morena, que vino a hacer una producción acá en Uruguay, que fue la continuación de lo que fue Floricienta. Y nada, y un staff de bailarines. Yo hice un casting hace como 2 años, que viste, y yo voy a los castings Sin, ¿viste cuando vas sin visión de nada? Porque te, de repente te presentás en 455 millones de castings y no quedás ni en medio. Claro, claro. Y yo no me acordaba que había hecho ese casting. Yo había bailado dos canciones, no sé qué. Y un día me dicen, no, mirá que quedaste seleccionada para la siguiente instancia. Yo tipo, sí, bueno, tal, dale. Ni idea, claro, vos dale. No, mirá que quedaste en la... Mirá que está seleccionada. Yo tipo, no, ¿cómo? Seleccionada Cris Morena. ¿Cómo? No lo voy a creer. Claro, yo no fui, no era.
Esto fue hace como 15 años.
Literal. Viste que yo cambio muchísimo el look de pelo. Y tenía, en la foto que habían mandado, tenía tipo el pelo negro, tipo cortito por acá. Dije, no, yo tengo el pelo así ahora. ¿Puedo igual? ¿No pasa nada? Sí, no pasa nada. Vos dale. Y fuimos 5 o 6 bailarines seleccionados para el staff, que nada, bailamos todas las coreografías, tuvimos la oportunidad de actuar en un par de los episodios, no sé qué, y es una serie que se va a estrenar ahora en diciembre por HBO Max. Pero nada, cosas que, viste, me traspapeló todo el año porque yo tenía planeado dar clases, no sé qué, no sé cuánto, y en un momento me estaba dedicando solo a eso porque la disponibilidad horaria era total. Después vino carnaval y mi año termina cuando empieza carnaval, y cuando termina carnaval recién empieza mi próximo año. Es como un momento en el que no puedo pensar en más nada. Entonces está, ahora es como, bueno, volver a planear dar clases, pero pueden suceder cosas, siempre suceden cositas.
Pasan cosas. Es probable que termine en Broadway en marzo.
Pasan cositas.
En marzo está viajando para Nueva York.
La salida
lo tiene. Haciendo musicales en Broadway.
Ojalá.
Y sí. Y sí, obvio.
Y vos por allá te fuiste a tener una obra en mitad de carnaval, me acuerdo.
Es verdad.
A Freventos. O sea...
Aparte, lo más lindo de todo, que ella reconvencida. No, no, el estreno es el 4-5. Sí, yo me acuerdo que era que me habían dicho que era cerca de los Reyes Magos. Está bien, porque así me queda enero y febrero libre. Cuando me voy a hablar con el director para confirmar, digo, mirá que arrancamos ahora en diciembre, así, no sé qué, el 5 ya estrenamos, coso, pasame bien la fecha que me estoy armando la agenda. ¿Qué 5? Me dice, no, mano, el 22. Ataque, digo, no, ya no podía decir que no tampoco, ¿no? Era como, pa, estoy en el horno.
Después del desfile inaugural, estamos hablando.
Una locura. Fue una locura porque ensayos por Zoom, ahí ya era un lío bárbaro. Fui dos veces nomás allá. Fui un fin de semana y al otro fin de semana el estreno. Fui en el ómnibus, aparte yo metiendo cabeza carnaval. Para mí prioridad es carnaval. Y esto porque quedaba fuera de carnaval. Para mí, yo creí. Qué penal.
Creí.
Y cuando fui dije, pa, no leí la letra todavía de la obra, ¿no? Una semana antes del estreno. Tengo 4 horas en el bondi y me la prendo, porque yo me acuerdo que era un textito solo que tenía. Cuando arranco a mirar el texto, a buscar mis partes, a buscar mi personaje, uno por acá, monólogo de como 20 líneas. Bueno, está. Capaz que no me lo aprendo todo ahora, pero me aprendo mañana. Voy a seguir mirando por las dudas. Otro y otro. ¡Ay, qué hice! Dije yo. Estoy en el horno.
El peor viaje de tu vida.
El peor viaje de mi vida. ¿Qué crees que pasé, por favor? Leyendo a cara de perro las 4 horas. Taca, 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 taca. Por lo menos para entender más o menos qué tenía que hacer. Y bueno, ya llegué, texto en mano, todo el mundo ha aprendido todo. Y ella, turra, una profesionalidad tremenda con el texto. Leía, me paro acá, bueno, ¿qué hago? Ay, voy a tener 2 cuerpos acá colgados, medios moribundos, no sé qué. Bueno, ok, todo un lío. Y bueno, después me vine y salía de los ensayos de integración. Venía caminando por la Rambla haciendo texto de allá. Paraba en la Playa Ramírez. Dije, me voy a la Playa Ramírez porque necesito un lugar sola. Ya era las 1500 de la noche cuando terminábamos nosotros. Patitas en el agua. Conexión con Freiventos. Río de Freiventos. Río con río. Vos me vas a ayudar. Me imaginaba que estaba allá en el ángulo, que está sobre el río, de Río Negro. Y bueno, y ahí como una loca desquiciada tiraba letra. La gente pasaba, me miraba y digo, bueno, que me perdonen. Siempre que no llamen a la policía, por favor. Aparte era un personaje moribundo, porque me tocó una banshee. Que una banshee es como si fuera una llorona, una cosa así. Viste, anunciaba la muerte.
Gente que pasaba,
claro,
por ahí.
Un personaje muy oscuro, coso.
Gente tipo ayuda.
En la Ramírez.
Me encantaría haber pasado por ahí.
No. Y yo haciendo... haciendo cosas así. ¡Pala! No. Y cuando venía gente con niños, yo me hacía la que... Nada. ¿Viste? Hacía por adentro el texto. Pasaban los niños. Era un monstruo aquello. Claro, espantoso. Y salió precioso.
Bien,
después salió precioso.
De más, bien.
El estreno pasamos miedo, porque aparte eran dos funciones por día, terminamos una y era la otra. La primera fue como, bueno, este es el ensayo general. Fue como nuestro ensayo general. Salió. La segunda, ya bueno, salió mejor. Y el segundo y tercer día fue suceso.
Si polenta, polenta.
Fue como decir, ¡ay, ya termina! Claro. Ahora que le agarramos la onda, ahora podemos seguir haciendo.
No salen cinco funciones más.
No salen cinco más, ya que me aprendí la letra.
Cuando termine carnaval. No,
por favor, a partir
por
del 15 de marzo.
¿Se escucha?
Ay, no. Tengo casi me da tres infartos.
Una pregunta para... Voy a elbanar dos preguntas porque creo que tienen que ver. Las dos el año pasado fueron ternadas a distintas cosas, vos como mejor bailarina, como figura de la categoría de Lugolos, y en general hay algo como que supuestamente los carnavaleros somos gente competitiva. ¿Cómo se manejan, cómo valoran las distinciones individuales por una parte y cómo manejan el tema de la competencia que está latente todo el tiempo? ¿Les importa ganar, por ejemplo? ¿En qué lugar tiene eso en ustedes?
Bueno, en realidad a mí me pasó que en el momento ni me enteré que me había internado. O sea, sí me enteré, pero no... Demoré como en caer, ¿viste? Porque en realidad uno no hace el arte esperando un reconocimiento. O al menos eso es lo que me pasa a mí. Yo me subo al escenario a hacer lo que uno trabajó, porque en realidad ahí es que pongo el peso en lo que estamos mostrando, en que hay muchas horas de trabajo, que hay mucho tiempo invertido, que hay mucho pienso, que hay mucho... Entonces cuando subís al escenario, en realidad subís a mostrar todo eso. Y si después aparece un reconocimiento o no... Es como premiar el trabajo, quizás, o premiar el esfuerzo, pero no es que lo haces para eso. Sí, capaz, al momento de coreografiar o de lo que sea, al grupo es como decirle, che, somos hermosos, vinimos a disfrutar, pero arriba no se queden con nada. Y capaz detrás de eso un poco sí está el concurso, porque quieras o no estás participando de ese concurso, aceptás las reglas, los usos, los términos y condiciones y estás ahí... Por eso un poco, pero nada, en realidad es un mimo para mí en el momento en el que te mencionan una terna, aparte cuando caí, que era en ese momento la terna decía mejor o bailarina del carnaval y estábamos compartiendo con diferentes categorías, me fue muy extraño porque nunca había visto que ternaran a alguien, a una bailarina de comparsa, o sea que me parece maravilloso, pero nunca antes lo había visto, generalmente... A las bailarinas que se observan son a las que están bailando un clásico o a las que las ponen a bailar un adagio en parodita, en revista, ¿entendés? Y que abrieran ese abanico también a la comparsa, eso me pareció maravilloso y lo agradecí mucho también. Y aparte que estaba alternada con bailarinas increíbles, o sea, eso me pareció un mimo hermoso. Pero el tema competencia, qué sé yo, yo soy competitiva, me gusta competir, pero no lo pongo como prioridad. Por lo mismo que te digo, porque hay un trabajo humano detrás que si fue pésimo todo lo anterior, ganar un primer premio me da lo mismo. Porque si no disfrutamos toda la parte anterior, para mí es como que hubiéramos perdido. Entonces, haber disfrutado y después que venga el premio y te diga, ta, tomá, te lo llevas con monio, es como, bueno, sí, hermoso, gracias. Qué divino, claro. Ese es como el premio al esfuerzo, casi como quien dice. Pero no, es como poner en una balanza. Hay mimos que son hermosos, pero no es la prioridad, totalmente.
Bien. Muy de acuerdo. Me sumo prácticamente a todas las palabras. Yo en lo personal, desde que nací, soy recontra competitiva. Me gusta la competencia, pero me gusta, sí. No quiero ganar. Pero me pasa que soy muy competitiva conmigo misma. No se me traduce eso para el afuera. Y como estoy también recontra acostumbrada también a perder, y no me mueve nada... Y a ganar, está buenazo, es mismo que es un mimo, pero sí, absolutamente de acuerdo y siempre creo que tratamos de transmitir eso en el grupo las veces que hemos salido juntos, que está de más, sí, meterle la motivación como de la competencia. Vamos a ganar para poder poner otra impronta corporal, otro físico, otra energía, que eso también se ve para afuera y uno brinda algo, un ser mejor. Nos transformamos en alguien mejor cuando nos ponemos como esa motivación. Parece un juego medio psicológico en realidad. Pero después en la realidad, una vez que... Lo mismo me pasó el otro día en los fallos, ¿viste? Cuando estábamos ahí. Yo es un año que otras veces me queda como más claro decir, ah, no, estamos afuera, ¿viste? Ya uno ya sabe. O decir, no, podemos pasar. Bueno, este año para mí era tan incierto. Yo digo, ¿podemos salir primero como podemos quedar afuera ahora de arranque nomás? No sé. Porque es tanto lo que quiero al espectáculo que me parece que lo merece. Pero al mismo tiempo digo, sí, podemos quedar re afuera y está bien igual. Yo qué sé, todas las comparsas están buenas. El nivel está buenísimo, que eso está divino. La categoría, aprovecho a saludar a todos los compañeros, amigos y amigas que tenemos en todos los grupos. Entonces, resuelto eso. El día del fallo, que había gente re nerviosa y demás, yo en realidad nunca me puse nerviosa. Es como, nosotros ya dimos todo. Me pongo nerviosa el día que vamos a actuar. O sea, ahí es la adrenalina. Ahí dalo todo. Ahí tenés que ser campeón, ¿no? Que es lo que dice, no, es eso. Ahí somos campeones, pero no importa el resultado después. Porque el resultado lo dice otra persona. Entonces, está fuera de nuestras manos. Pero todo lo que esté dentro de nuestra posesión, de nuestra responsabilidad, nuestro cuerpo, nuestro ser puesto en la cocina, ahí sí es donde hay que meter todo. Y ahí es donde somos los competidores número uno. Y para mí esa energía está buena motivarla. Pero después ya está. Bueno, ahora soltemos y dejemos que otros hagan su trabajo. Y lo nuestro ya está. No podemos hacer más nada.
Claro, tampoco engranarse.
No, ni a palo. Yo ni a palo. Al contrario, siempre estoy como calmando a los compañeros que veo que están. No, tranquila, ya está. Nosotros ya ganamos entre nosotros. Hicimos todo lo que podíamos hacer. Lo hicimos lo mejor posible. Somos humanos, nos podemos haber equivocado, esto sí o no. O no lo equivocamos, no importa. Pero lo gozamos, ¿viste? Entonces ya está.
También es verdad que es un poco difícil a veces predecir lo que va a evaluar el jurado.
Es imposible.
Son poquitas personas.
Imposible.
Y también cuando te encariñas con un espectáculo, perdés un poco de perspectiva, ¿no?
Claro, absolutamente. Entonces yo ni me complico en autojuzgarnos. Es como a veces jugamos a empezar a hacer como el famoso rubro a rubro. Vos, en tal rubro estamos en el horno. En tal estamos bien. Acá estamos, ay, acá podemos pelear. Entonces se pone a jugar. Pero claro, después a la hora real de decir, bueno, a ver cuándo van a venir a fallo, bueno, yo ya solté. Suelto. He aprendido y sigo aprendiendo a soltar al universo, ¿viste? Decir, hay cosas que no me competen. Entonces ahí no me estreso. Si perdemos bien, si ganamos bien, si nos dan un regalito de más, muchas gracias. Ahí me no repito las palabras porque lo dijo muy bien. Ganado.
Adhiero.
Comparto. Adhiero sentimiento. Ahí va. Ah, no tengo tweet. ¿Cómo se hace? Bueno, eso.
No me gusta.
Ahí va.
Sí.
Ahí va. Recompartir. Hasta ahí llego.
Compartir Facebook.
Compartir. Ahí va.
Bueno, les quería preguntar si les queda, porque ya medio que en un ratito tenemos que ir cerrando, que ya vi que Santi estaba por ahí. Les quería preguntar si les queda algún sueño para cumplir arriba de un escenario.
Sí, buscando como adentro del corazón. Algo que digo.
Yo un montón. Estoy segura que un montón. Yo siento que cada segundo, acá estoy aprendiendo junto a ustedes. Para mí la vida es puro aprendizaje. Por eso los resultados para me, a nivel muy interno, emocional mío, no me mueven de forma negativa, sino todo lo contrario. Me descubro yo en otras situaciones y veo cómo me autogestiono. Y eso me parece tan sano. Me parece sano perder. Hoy hablábamos hasta, mirá, cambio de tema, perdón, pero un chiquito. Mi hijo ahora está con tremenda ganas, se motivó que quiere hacer como tocar tambor y yo qué sé, qué. Y averiguando ahí alguna comparsa de niños para que pueda salir. Y justo una de las personas me dice, mirá, nuestra comparsa, bueno, hemos perdido, pero que no sé qué. Digo, es sanísimo aprender a perder, así como a ganar, pero hay que saber perder, porque hay que saber cómo ser más fuerte a raíz de eso. Es lo que más nos modifica y que nos pule, ¿no? Como bien dicen, ¿no? El diamante no se hace con mimitos, se hace bajo mucha presión, mucha fusión, mucho golpe, mucho daño para lograr un diamante. Y creo que todos somos un diamante, a veces más en bruto que otros, pero... diamantes, en fin, en potencia.
Totalmente.
Y a raíz de eso, creo que tengo muchísimos sueños. Me parece que cada proceso, cada descubrimiento, cada personaje que aparece, cada canción, cada danza, es un mundo nuevo, es un sueño nuevo por descubrir también. Así que a nivel de carnaval hablando, ¿no? Era ese el tema. Sí.
Bueno, puede ser afuera de carnaval.
Bueno, no, sí, escenarios.
Escenarios. Sí, para mí es difícil. Yo soy medio como la nave, en eso que en el año caen cosas, ¿viste? Pasan cosas. Uno suelta y abre las manos y abaraja, después barajás.
Y a veces el sueño llega también, ¿no?
Llega
como
solo.
Esos que no sabes qué tenés, pero cayeron.
Sí, sí, sí.
Totalmente.
Pero poder salir, por ejemplo, en todos los rubros me gustaría mucho. Y después, nada, seguir creciendo y seguir sirviendo para algo, que me parece que es lo más importante. Ser servidumbre a la sociedad me parece que es muy importante. Entonces, mientras que pueda yo servir para algo, bárbaro. El día, ahí creo que se me va a terminar el sueño, el día que diga, ya no estoy rindiendo, ¿viste? No está pasando nada acá. Bueno, ahí dedícate a otra cosa, no sé, enterrate en un cajón, lo que vos quieras. Pero creo que eso, no sé.
Matar
no tengo
el
algo
juego
específico.
Antes que muera.
Ah, no, como dice. Exactamente.
Sí, yo me siento un poco como Manu, en realidad. Capaz no, me falta vivir muchísimo, muchísimo en carnaval, pero de las oportunidades que se me han dado, quizás yo no tengo como intento hacer autocrítica muchísimo, pero en el momento en el que lo estoy viviendo es muy difícil hacer autocrítica y me ha pasado específicamente este año. De gente que me ha visto en otros conjuntos y que me dice, no sabía que podías hacer todo esto, no sabía que hacías tal cosa, ¿no? Es increíble ver, y claro, yo me veo como la misma persona de siempre, pero en realidad...
Ya te conoces.
Voy afrontando diferentes obstáculos o diferentes oportunidades y desafíos, de manera que yo lo trabajo muchísimo y después en el escenario no me doy cuenta, pero si miro para atrás es algo que quizás no pensé que podía hacer. O ni siquiera me lo había planteado, no me lo había imaginado. Y eso me pasa cada año de carnaval. Entonces creo que cada año es un desafío y también la gente que confía en uno también agradecida siempre, porque este año me ha tocado estar con técnicos maravillosos. El año pasado también me tocó estar con técnicos, como nombrábamos recién, Ana Huele, que tenía un personaje. O sea, como cosas que te van abriendo puertas, pero que son inimaginables. Es como lo que decía Manu, de repente uno abre las manos y las cosas caen y creo que nosotras somos un poco de armas tomar y es como, bueno, lo que venga lo vamos a rebuscar y lo vamos a intentar hacer de la mejor manera. Y es como eso, estar siempre a lo que venga a poder enfrentarlo. Creo que esa es como mi filosofía o lo que voy a intentar mantener siempre. Lo que venga lo vamos a defender a muerte, a muerte.
Me encanta.
Bueno, muchas gracias por haber venido a este...
Sí.
Para
quedarse pensando.
Como para...
En una semana te la contesto.
También, ¿no?
Sí, claro.
Para la liguilla te la contesto.
Dale.
Más específicamente.
Lunes que viene.
Me voy a hacer una lista de sueños.
Lunes que viene, mandás un audio y lo pasamos al aire. Ahí va. Antes de arrancar. Ya la pregunta que me quedó colgada el otro día. Bueno, muchas gracias.
Mirá,
hermosas.
Acá
siguen llegando muchísimos saludos.
Sí, hermosas artistas de nuestro Uruguay. Las amo. No veo nada yo.
Un gran ayer.
Gracias por la nota de esa mujeraza de nuestro arte cultural carnavalero. Abrazos.
Por acá también Elia, viva la sensibilidad y la potencia. Qué belleza, hasta dos artistas. Y este miedo a los fallos, viva.
Qué divino.
Muchos saludos. Gracias por venir.
Muchas gracias.
Qué lindo rato.
Lo mejor para esta liguilla.
Vamos
a las dos.
Vamos arriba. Ay, vamos arriba. Pero está loco, tenemos los Chovy acá.
¿Cuándo van ustedes? Así le contamos a la gente. Ya dijimos que integración va el lunes que viene.
El lunes.
Siempre el lunes.
Dieguitos. Los muchachos sábado, ¿verdad?
Sábado 2. Sábado 2. Nos vemos ahí. Con sorpresitas, con cosas
buenas. ¡Oh,
¡Ah!
Tiene que ser.
Ojo que esta liguilla viene recargada.
¡Me encanta!
Cuidado. Y los Chovis el viernes 1, ¿verdad?
El viernes, sí. El viernes primero. Les queremos a ahí.
Casi.
Oh, y el sábado 2 también está nuestro compa, que está ya esperando. El Santi Virt también. Claro, les toca compartir etapa con Queso
claro,
Magro.
Sí, qué lindo.
Lu, nos... ¿Sí? Dale, me hace el ok. Recordamos que Miedo al Éxito en general, Miedo a los Fallos en particular, es un programa, un medio que se financia colectivamente. A ver si hago así, no, para
no,
otro lado.
Me
matan los...
Ahí.
Hay que hacer...
¡Ey! Ahí va. Ahí está. Más o menos lo señalé. Sí. Ese QR por el que pueden acceder a nuestra página, por ahí aportan, se pueden suscribir. También pueden hacer suscripciones o aportes acá en vivo al chat de YouTube. Nos vamos a llegar y vamos a leer sus mensajes en el momento. Muchas gracias a nuestras invitadas que se copan igual que nosotros. Nada, aporten. Esto lo hacemos de forma muy solidaria, pero nos vendría bien también una buena mano para financiar nuestros costos operativos, que son bastantes también, porque estamos con 4 programas en este momento y queremos que salgan lo mejor posible.
¡Qué lindo! Pues bueno, la juventud.
Muchas gracias.
Creadora de este
país.
Gracias a ustedes.
Divino espacio. Nos veremos en algún tablado, si nos saludamos. Siempre esto, anécdota, siempre nos cruzamos los chovis. Últimamente creo que llevan como 3 tablados que nos cruzamos los chovis con integración. Sí. Y nunca veo a Diego. A Diego lo veo
el
acá.
El último llegué tarde, el anterior fue uno que me hice la rabona.
No me quemé.
Me está quemando, está calado. Te pongo nervioso, empiezo a sudar.
Estaba comprando un agua.
Que justo hoy se cobran los tablados.
Ay, aparte, ¿no?
Perdón. Ay, bueno.
Cortá, dice.
Vamos a hacer una pequeña pausita y en breve ya estamos con Santi Bird, que está ya hace un buen rato esperándonos.
Ahí vamos.
Gracias.
¿Vamos a prender el aire?
Sí, vamos a prender el aire. We'll be right back.